Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Yoga Verso, nuestro episodio número 7. Y en esta ocasión estoy yo haciendo solo la introducción porque todo el episodio va a ser una conversación de Jorge con su compañera, con Laura, alrededor del nacimiento de su hijo Amadeo. Y bueno, es una historia fascinante que me disfruté muchísimo cuando me la compartieron y dijimos como, hombre, esto sería genial que estuviera en el Yoga Verso, porque es una forma de reconocer ese yoga cotidiano, ¿cierto? Ese yoga relacionado con las cosas básicas, con las cosas de la vida de pareja, con el placer, con la sexualidad, con los miedos, con la seguridad, como con esas decisiones íntimas que nos conectan con la vida. Y que en el fondo, pues este episodio va a ser un llamado a esto de dejarnos guiar por la vida. ¿Qué es lo que pasa? Ser canales de la vida. Y este proceso de, digamos, en sus palabras, de ver cómo van haciendo Amadeo, toda la preparación, es como esa forma sencilla y poderosa que sé que todos podemos encontrar muchísima inspiración allí. Así que bueno, que sea una posibilidad, que sé que ahí van a encontrar grandes píldoras, grandes mensajes sobre el yoga cotidiano.
Bueno, vamos a contar la historia de el nacimiento de Amadeo. Estamos en este momento a 22 días de haber nacido. Estás en una mecedora de la que no te has parado en 3 semanas.
Sí me he parado.
Estás con Amadeo en los brazos. Se está tratando de quedar dormido. Y vamos a contar cómo fue su nacimiento, porque fue hermoso, fue muy especial. Y como tú dijiste, ¿qué pasó? ¿Cierto? ¿Cómo te preparaste para que fuera así? Entonces, sí, cuéntanos. 9 de mayo.
9 de mayo, después de haberlo esperado, porque pues pensamos que iba a poder, no sé, que iba a llegar antes, ya como que habíamos soltado esa expectativa de que iban a ser, no sé, tal vez como 2 semanas antes, después sí, porque durante la luna llena, que era cuando se cumplían 9 lunas. De su concepción exactamente.
Pensamos que iban a ser el 30 de abril, que fue nuestros 8 años de matrimonio. O sea, que sí, nos íbamos a renovar votos y que aquel día siguiente iban a ser. Ajá. Que así fue con Aviva, más o menos, ¿cierto? Hicimos un simulacro de matrimonio y al día siguiente nació. Después, y bueno, no nació. Entonces esperamos la luna llena del 5 de mayo, que eran las 9 lunas. Tampoco. Y ya ahí se cumplían 40 semanas.
Ajá, exactamente. Y entonces ya habíamos como soltado la expectativa y bueno, y esa mañana yo me iba a meter al baño y bueno, y vi que había botado el tapón mucoso y dije como, ay, que, o sea, yo me emocioné un montón porque yo estaba ya, o sea, con una expectativa, con unas ganas de dar a luz impresionantes, o sea, lo que me albergaba.
Estás pesada ya también, pues, ya estabas cansada también.
Sí, pero sobre todo, o sea, yo quería, o sea, ya quería como entrar en ese portal de dar a luz y sentía como demasiadas, sí, como felicidad de ya estar ahí. Entonces me alegré un montón. Entonces llamé a Jorge.
Oh, Jorge, ¿me llamas a mí? Pues, está hablando conmigo.
Te llamo a ti. Y te conté, pero pues te dije también que, o sea, que no quería tener ninguna expectativa porque hay algo que he aprendido y es que cada dar a luz es único y cada dar a luz puede ser muy, muy distinto. O sea, tener como expectativa de, ay, es que cuando pasa esto, entonces ya sigue esto, es como la peor estrategia que uno puede tener, que fue algo que me pasó a mí en el dar a luz de Aviva, que pues yo dilaté hasta 10, súper bien, como muy fluido, y yo decía como que pues, ¿y qué pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no nace ya? Porque es cierto, y Aviva se demoró, eso, el expulsivo de Aviva fue largo.
4 horas.
Y siento que yo no me estaba esperando eso, y siento que eso me jugó en contra, o sea, como que esa expectativa de que ya, no era sino dilatar hasta 10 y que ya iba a nacer en el momento siguiente, siento que me... Sí, o sea, me jugó en contra y fue, o sea, fueron unas horas en las que yo luché mucho. Bueno, y ya después me referiré también a eso más adelante. Entonces, como que yo quería no tener expectativas, ¿verdad? Como que yo le dije, yo te dije, o sea, como que no llamemos ni siquiera, no le avisemos ni siquiera a la familia todavía, porque yo sé que, o sea, puedo tener contracciones espaciadas durante incluso días y que no pase absolutamente nada más. Uh-huh. Entonces no quiero tener como a toda la familia llamándome cada, claro, o llamándote a ti cada hora a ver qué pasaba y que, entonces, bueno, nos quedamos como en silencio.
Pues, o sea, yo iba a manejar, yo había acabado de dejar a Viva en el jardín, iba a trabajar, iba para un café, cuando me llamaste y me dijiste eso, me dijiste como que no te afanes, o sea, si quieres estar acá bien, pero eso puede demorar mucho. Entonces yo, como me dijiste que no me afanara, yo me devolví, pero paré en el supermercado, compré los jabones, compré un montón de bobadas pues, que necesitábamos para la casa. Y llegué acá como a las 11:00 de la mañana. Tú me llamaste como a las 9:30. Llegué aquí como a las 11:00 y no estabas.
Porque entonces yo lo que hice fue que me organicé y bueno, hay una medicina que he frecuentado, digamos, estos últimos años de mi vida, sobre todo desde un año en el que tuve un despertar espiritual muy fuerte que se manifestó con una depresión muy, 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 muy fuerte. Y la psilocibina fue algo que me ayudó muchísimo a salir de ese estado, digamos, de melancolía, de sentir que no tenía futuro, que, cierto, que tenía que reevaluar como, o sea, que me obligó, no que tenía, sino que me obligó a reevaluar todo lo que había sido mi identidad hasta ese momento de mi vida, ¿cierto? Como qué consideraba de verdad yo valioso, ¿cierto? Más allá de las voces que tenía introyectadas, digamos, como en mi cabeza, por la forma en la que había sido educada, ¿cierto? Hasta ese momento, por el tipo de familia al que pertenezco, ¿cierto? Entonces, ha sido una medicina que he frecuentado estos últimos años y dije como, ay, bueno, voy a, me comí una dosis pequeña de psilocibina. Y,
medio gramo.
Sí, medio gramo y bueno, y me fui para el bosque. Que aquí donde vivo, pues tenemos la fortuna de vivir en el campo y acá donde vivimos tenemos un bosque al lado y este año justo en mi cumpleaños número 32 mis amigas me dieron, yo creo que el mejor regalo que me pudieron haber, que alguien me pudo haber dado, y fue hacerme un santuario ahí en la pinera pues del bosque que tenemos acá cerca de nuestra casa.
Pero yo lo describo, es que es más importante que un bosque porque vivimos en el Capiro, que es la única montaña que hay en el Valle de San Nicolás, que es el valle al lado de Medellín, donde está el aeropuerto internacional, todo eso. Y la pandemia nos cogió en una finca de la familia de Laura en esta montaña. 2020 nos sorprendió cuando Laura tenía 7 meses de embarazo de Aviva, nos sorprendió la pandemia y ahí pasamos la pandemia. El encierro para nosotros no fue encierro, caminamos todos los días por esta montaña, ahí nació Aviva. Y en esta montaña enterramos la placenta de Aviva. La placenta uh-huh. Aviva está enterrada en la parte alta de la montaña, muy cerca a ese santuario, ¿cierto? Muy cerca a la casa en la que vivimos ahora. Ya no vivimos en esa finca. Después de regresar de Estados Unidos en 2022, conseguimos una finca todavía más alta en la montaña, que está al lado del bosque y en caminitos secretos se puede llegar desde la casa de nosotros actual a la placenta de Aviva. Y en la mitad del camino está ese santuario, que queda en una pinera, con la vista más hermosa de todo el valle. Y ahí Laura, durante los últimos que 3 meses, el último trimestre, uh-huh. te ibas para allá a meditar, sí, con mucha frecuencia.
O sea, yo ya frecuentaba ese espacio antes, uh-huh. pero digamos que sobre todo después de que mis amigas como lo volvieron todavía, lo embellecieron y lo volvieron todavía como más,
sí, sagrado.
No sé, sagrado. Me hicieron un altar, todo, como que sí, para mí cobró todavía más importancia. Mm. Y yo sabía, había un lugar, digamos, en el que yo sentía que era mi lugar, en el que yo me sentaba a meditar ahí. Mm-hmm. Y fue una práctica que me sostuvo mucho, digamos, en el tercer trimestre de Amadeo, que fue un trimestre muy movido en términos emocionales para nosotros como familia mm-hmm. y espirituales. Entonces llegué allá con mi mat de yoga y bueno, y sentí como que, ay, no sé, sentí como ganas de acostarme.
¿Pero tú te comiste el medio gramo acá o allá?
Sí, acá.
Ok. Y caminaste 10 minutos para arriba.
Hasta allá, 15 minutos. 10,
15 minutos para arriba.
Uh-huh. Bueno, llegué allá. Bueno, mi gato siempre me acompaña. Tengo un gato que parece más un perro.
Muni.
Y me acompañó, y siempre me acompañaba a subir a ese lugar, entonces esta vez no fue diferente, me acompañó, yo siento que él es como mi guardián, y se acostó ahí al lado mío, mientras yo también me acostaba pues como a sentir los rayos del sol entrar por esa pinera.
Estaba despejado, esos habían sido días de verano.
Sí, de verano. Uh-huh. Y estaba como en un estado de como de entre dormida y despierta, como dormitando. Y yo de verdad me sentía como parte de la tierra, o sea, como que me sentía ahí y no sentía como esa división, como que por momentos perdía la noción de dónde empezaba y dónde terminaba mi cuerpo y dónde empezaba y terminaba ya como la tierra, el bosque. Entonces fue un rato súper, súper bonito. Y no sé, yo perdí absolutamente la noción del tiempo, pues ya a partir de ese momento. Y cuando ya me quise poner de pie, fue porque empecé a sentir como ya mi útero pulsar, ¿cierto? Pero fue muy interesante porque no sentía las sensaciones, digamos, que sentí cuando tuve con el dar a luz de Abby, sino que sentía que eran como pulsaciones como de placer, ¿cierto? Pues placentero.
Orgasmo de útero.
Como placenteras. Es
como cuando se queda así.
Sí, exacto. Y eran placenteras. Y yo decía como, wow. Y me tomó por sorpresa. Entonces, pero el cuerpo ya ahí me pedía como, ay, como que quiero moverme. Entonces me paré y me puse a mover las caderas, a vocalizar, a sentir como esas oleadas, a sentir como mi panza se ponía dura en esas oleadas, pero esas oleadas eran para mí una sensación como, sí, yo, o sea, que yo nunca antes había sentido, como una sensación como de placer y de sentir que estaba como pulsando con el universo, igual, ¿cierto? Como que el universo. O sea, como que todo, inhalamos, exhalamos, y si uno mira todos los procesos, digamos, de muchas veces, sí, biológicos, fisiológicos, de los seres humanos, de los animales, de las plantas, está dado por eso, por esa pulsación. Y yo me sentía pulsando con el universo.
Pero tú ya ahí sabías que ya estás en trabajo de parto, ¿o todavía no? ¿No estabas pensando en eso?
No estaba pensando en eso realmente, o sea, era como, voy a dejar que esto me sorprenda y qué rico que me sorprenda, sí, ¿cierto?
Pues quiero decir que esta es la primera vez que yo escucho eso desde tu punto de vista. O sea, como yo no sabía qué había pasado en esas 2 horas en las que tú estabas perdida en el bosque. O sea, yo llegué a la casa y le pregunté a Gladys, que nos ayuda aquí en la casa, y me dijo, ah, ya se fue para el bosque. Y yo me senté a trabajar, pues yo dije, si se fue para el bosque es porque no está en trabajo de parto, ¿cierto? Pero yo no sabía qué había pasado. Ahorita cuento cómo lo viví yo.
Y la verdad es que ahí simplemente lo que yo hice fue eso, sentir. Yo estaba totalmente desconectada de mi facultad
de ese plano de pensar. Racional, cero coordenadas.
Y yo me sentía literal como una ninfa del bosque, como una Artemisa, como una un ser como salvaje, pero a la vez sensual. Uh-huh. Y era demasiado hermoso. O sea, yo sentía en serio como una felicidad que me venía como desde el centro del útero y el corazón. Uh-huh. Muy bonito. Y algo que me pasó también que me pareció muy interesante, que era algo que había venido sintiendo, era como una conexión muy grande entre mi cérvix y mi corazón. O sea, como que en la medida en que yo sentía que se me expandía el corazón, como que el cérvix también como que pulsaba y se abría de una manera placentera. Y siento que claro, o sea, como que yo empecé a tener relación, como una relación mucho más directa con mi cervix hace relativamente poco, porque yo sentía que antes, cada vez que entraba en contacto con él, pues a través de una relación sexual o lo que sea, para mí era doloroso. O sea, era como...
Muy tenso.
Muy tenso. O sea, era como un lugar donde había tensión, donde yo guardaba tensión y donde después me di cuenta que guardaba sobre todo tensión emocional. Uh-huh. ¿Cierto? Como que uno no se da cuenta, pero lo primero que uno contrae cuando uno está en un estado de miedo es el... O sea, es toda esa zona.
Incluso genital, los hombres también. ¿O no sabes?
Pues no sé, yo... No sé, interesante.
Pues cuando tiene susto se le contraen los testículos. Ah, bueno. Entonces puede que sí esté medio conectado también.
Entonces, como que a través de... Pues de prácticas de tantra, de conocer cada vez más mi cuerpo, de abrirme cada vez a que... A ese placer, permitirme ese placer también sexual... entré en conversación más con mi cervix, ¿cierto? Y como a sentirlo, a poderlo tocar y a poder respirar y poder soltar esas tensiones. Y creo que eso fue ahí como muy importante para sentir, pues como para sentirlo vibrar y para sentirlo vibrar desde ese lugar de placer.
Uh-huh. Y paréntesis, yo sé que hay mucha gente, puede que haya algunas personas que escuchen esto y no sepan qué es el cervix, porque yo aprendí también de él relativamente hace poco, cuando tú me empezaste a hablar de él. Cervix es el cuello del útero. Es como es lo que se dilata cuando vienen las contracciones, ¿cierto?
Sí.
Es como la puerta por la que... La primera puerta del útero al canal vaginal, ¿cierto?
Sí, o sea, igual para mí... O sea, esto para mí ha sido un descubrimiento tan increíble porque yo también era absolutamente ignorante. O sea, yo no sabía, por ejemplo, que las mujeres... podíamos tener diferentes tipos de orgasmos, por ejemplo. Uh-huh. Y que la mayoría solo conocemos el orgasmo de clítoris, que es un orgasmo mucho más superficial, no tan duradero, ¿cierto? No tan expansivo, pero hay muchos otros tipos de orgasmos, entre ellos, por ejemplo, también el vaginal, que es mucho más fuerte, que es donde se contrae el útero también. Uh-huh. y es mucho más potente. Y el de cervix es toda, o sea, es como... digamos dentro del tantra, pues lo llaman como
el Olimpo.
Sí, porque es un orgasmo que te permite literal tener como un orgasmo de cuerpo completo, ¿cierto? Como de todo el cuerpo.
Como si se irradiara de ahí todo el placer.
Sí, exactamente. Entonces, y bueno, yo la verdad todavía sigo aprendiendo sobre eso, pero hay algo en la forma del cervix, ¿cierto? Como en esa forma circular, en que también es creo que una de las terminaciones del nervio, o sea, hasta ahí llega el nervio vago, que es un nervio súper importante en el cuerpo humano, que uh-huh. casi que es el que, pues es el que dicta tu sistema nervioso, el que dicta cuando te sientes tú seguro, cuando te sientes tú en peligro, cómo reaccionar al peligro. Uh-huh. Entonces, por eso es que los orgasmos de cervix son orgasmos en los que uno casi que resetea su sistema nervioso. Uh-huh. O sea, y por eso tiene... Claro, como el nervio vago también, pues es está muy relacionado con las emociones que nosotros también tenemos a sentirnos seguros o a sentirnos en peligro. Entonces lo pone a uno a trabajar con esas emociones también. Uh-huh. Entonces es el tipo de orgasmo en el que fácilmente vos después de tenerlo...
Te
pones a llorar o te cagas de la risa. Uh-huh. o decís como, ¿qué acabo de pasar? O sea, sentí que tuve como una...
Sí.
Una terapia como claro, somática.
Claro, como que me cayó un rayo, pues. Como
exacto.
Que despertaste.
Entonces. Y eso es algo que. Yo me he preguntado mucho. Es como, ¿por qué esto no es una educación? No hace parte de nuestra educación básica. Uh-huh. Relacionada con la sexualidad, ¿cierto? Porque. En todo esto me he dado cuenta que. Crecí, que somos una generación, bueno, lo digo por mí, pero yo sé, pues, porque también lo hablo con, pues, lo hablo contigo y lo hablo con amigas sobre todo. Nuestro despertar sexual en la adolescencia fue muy solitario, muy solitario. O si era de pronto con amigos, era con una desinformación tremenda.
Porque igual nosotros tampoco teníamos ni idea de eso, pues.
Exacto.
O sea, uno solamente se ha preocupado por hacer lo que se supone que había que hacer, que es meterlo y ya. ¿cierto?
Bueno, ustedes y nosotras no dejarnos, pues porque era pecado, sí, pues, o sea, porque...
Era todo muy, muy solitario.
Era muy solitario.
De mucha ignorancia.
Exacto. Entonces, como que incluso en familias o en colegios que eran de pronto más progre, llamémoslo así, lo único que les enseñaban era cómo no quedar embarazadas, cómo no, claro, no adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Pero ¿quién nos enseñó a nosotros cómo expandir nuestro placer sexual?
Sí, no, eso no es parte...
¿Qué adulto, cierto? Que uno pudiera, digamos, que le pudiera a uno servir de guía, de maestro, de mentor.
No. Entonces, no es parte del sistema, pues en realidad sistemáticamente hay una ignorancia.
Exactamente, entonces...
Hay una ignorancia sistemática.
Yo llegué al final de mis 20s, a principios de mis 30, como yo, ¿por qué? No tenía ni idea de esto, ¿cierto? ¿Y por qué me estaba relacionando con mi sexualidad y por ende con la sexualidad también contigo desde este lugar de tanta escasez? Uh-huh. ¿Cierto? Como que algo también que para mí fue una novedad era como entender que la fisiología de nosotras requiere un montón de tiempo, ¿cierto? Como de
calentamiento.
Y eso que a mí no me gusta llamarlo así, porque, porque pareciera como si lo único que fuera importante, claro, fuera la penetración, ¿cierto? Pero es como de intimidad, ¿cierto? De intimidad, de sentirnos seguras, uh-huh, de sentirnos sexys, de sentir que estamos jugando, de sentir placer en diferentes lugares del cuerpo que no sea necesariamente la genitalidad, ¿cierto? Claro,
sí, de no estar siguiendo esa estructura de... Nos besamos, previo, nos tocamos, lo metemos, nos venimos, exacto, y nos abrazamos, pues. Como que era el guión.
El guión.
Y así estuvimos muchos años.
Sí, exacto.
Para mí era rico, pero yo siempre sentía en ti como esa frustración. Como que quiero más, quiero más, quiero más.
Porque yo
pero
sabía.
Pero tú tampoco sabías.
Más.
Sí, pues sabías, o sea, y no.
Intuías
y no. Exacto, intuías, pero no eras consciente de qué era ese más. ¿Cierto? Sí. Entonces uno como hombre también es como, o sea, soy insuficiente. O sea, si quiere más es porque no soy suficiente. Y entonces ahí también se le levantan a uno como las murallas y es como, no quiero saber de esto o no quiero meterme más allá porque sería como reconocer mis propias limitaciones. Y el ego pues el ego machista le teme mucho a eso, a ese juicio. Entonces, sí, yo fue mucho tiempo en el que la sexualidad era muy... del guión, ¿cierto? Hasta sí, relativamente hace poco, un par de años, un año y medio.
Creo que el nacimiento de Abby.
Sí, desde que nació Abby.
Detonó.
Por ahí tres.
Uh-huh. Como ese yo ya saber en dónde sí podía informarme.
Bueno, ¿cierto? Pero entonces todo este rodeo del cervix.
Todo este rodeo de el cervix y de la sexualidad para decir...
Que estás disfrutándolo.
Exacto.
Que estabas disfrutando esas contracciones que no sabías que eras que no sabías que eran contracciones.
O sea, yo sí sabía que eran contracciones. Lo que pasa es que no la sentía de la manera en que la sentí con el nacimiento, con el dar a luz de Abby.
Bueno, el caso es que estabas teniendo contracciones. O sea, estabas empezando a trabajar de parto sola en un bosque mientras yo estaba aquí en la casa esperando. Yo supuse que te habías ido simplemente a caminar y tú te ibas y
caminabas. Al menos me fui con el celular y lo dejé prendido porque yo tiendo a o dejarlo acá o a apagarlo.
Entonces llegué aquí a las 11:00, ya a la 1:00, yo dije, pero ¿está dónde está? O sea, ¿qué está haciendo? Y me preocupé, porque yo supuse que ibas a bajar y que si ibas a, digamos que si iba a haber trabajo de parto, iba a ocurrir todo aquí. Entonces yo dije, no, nada, la tengo que llamar, además ya tenía que almorzar para ir a recoger a Viva. Entonces llamé como a la 1:00 y me contestaste con una voz, pues, como, hola, ay, está tan rico. Ay, ven para acá. Y yo era, pero... ¿Qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Y yo, mi primera reacción fue como yo también estaba tan escéptico porque la fecha esperada de parto no se había dado ninguna de las dos o tres veces que habíamos pensado que iba a darse. Yo juraba que este bebé iba a nacer el último día, o sea, en la semana 42 y que iba a ser medio, pues incluso me había preparado para que fuera como difícil, ¿cierto? Yo ya me había renunciado a que iba a nacer en esos días. Entonces, cuando me dijiste eso, yo dije como que, no sé, como que no me quise ilusionar, pero había algo en tu voz. Entonces, yo te dije, no, yo tengo que trabajar, no he trabajado nada, me mandaste a comprar jabones, no pude trabajar nada en la mañana. Es como que, como que mi primera reacción fue como, no, tengo que trabajar, voy a almorzar, me voy por Aviva. Colgué y como a los 3 minutos yo dije, güey, pucha, no, esto, esa voz no es la voz de un día más, es la voz de un día, de un momento muy especial. Entonces me puse los zapatos y para arriba. Y yo había subido la montaña como los 2 días previos. Yo había subido la montaña por ahí 3 veces en 24 horas. Y cuando empecé a subir, yo dije, uy, qué cansado. O sea, ya sentía las piernas cansadas. Y yo dije, donde Laura empieza a parir allá arriba, me jodí. Porque me mandan por un vaso de agua, me mandan por una vela, me mandan por lo que sea. O sea, va a tener que estar subiendo y bajando. Y tú ya habías dicho, habías sospechado, habías, te habías visto teniendo el bebé ahí en la pinera. Entonces yo dije, tengo que ir por Laura. O sea, antes de que esto se intensifique, tengo que ir por Laura. Entonces subí. Te encontré allá arriba. Te encontré allá arriba en éxtasis. O sea, en serio, en éxtasis. Estabas bailando, moviéndote. Estabas como, sí, blandita, pero rica. O sea, estabas muy sensual. O sea, era muy erótico. Y me pedías que bailara contigo, que te abrazara, me lamías. Estabas como un animal, una hembra. Y yo supe, o sea, yo una supe, yo dije, aquí está pasando. O sea, aquí ya empezó el trabajo de parto. Una parte de mí estaba como feliz y emocionada, incluso atraída, pues, físicamente, sexualmente, a ese movimiento en el que estabas, pero también había, mi cerebro era como, tengo que salir por Aviva en media hora, ¿cierto? Y tengo que bajar contigo de esta montada, o sea, tengo que sacar a Laura de aquí. Entonces me dice, pon un timer, como le decimos a Aviva, pon un timer. ¿Qué necesitas para estar aquí? Pon un timer, 15 minutos. Y te desconectas, disfrutamos y ya miramos qué hacemos. Entonces puse un timer, me acuerdo que era como hasta la 1:22 y bailamos, nos movimos, nos abrazamos.
Bueno, yo ahí me sentí todavía más desinhibida y me empeloté.
Te empelotaste. Yo no me empeloté porque me comen los mosquitos en ese lugar. Pero sí, estaba rico, fue bonito. Fue muy lindo. Y ya después te dije, ya. O sea, como que tenemos que tomar una decisión. Porque tú me empezaste a decir que ya se te estaba poniendo más dura, más seguido la panza. Entonces yo te dije, mira, o sea, en serio, aquí no es el lugar, o sea, aquí no es el lugar para tener el bebé. Yo sé que tú quieres, pero vamos para la civilización. O sea, y eso que ya vivimos lejos de la civilización, o sea, vivimos en una carretera destapada de kilómetros que los carros chiquitos no suben. O sea, como que ya vivimos lejos en la casa y estábamos todavía más lejos. Yo dije, como que bajemos.
Esa es la voz de la razón.
Bajemos. En ese momento, por favor, en que yo estaba así. No me hagas subir aquí todo el día mientras tienes el bebé. Entonces dice, listo, bajemos. Y ya ahí se te empezó a poner dura bastante seguido. Como cada 10 minutos. 8, 10 minutos.
Sí, como que muy rápido empezó a ponerse muy rítmico.
Y entonces mi cerebro racional era como, ¿qué hago? O sea, no la puedo dejar aquí porque esto va muy rápido. No me puedo ir por Aviva porque no quiero tampoco perderme esto. Para mí ha sido muy, muy lindo vivir ese proceso cerca a ti, ¿cierto? Porque es como una medicina y al mismo tiempo es una droga, pues es como expansiva. Abre la conciencia. O sea, estar cerca de una mujer que está pariendo desde ahí es, o sea, uno no se quiere perder eso, en serio.
Es como, no, y es algo que de verdad pasa desde lo fisiológico. O sea, la oxitocina inunda a toda la gente que está ahí cerca de ese portal de dar a luz.
Total. Entonces llamamos a unos amigos que queremos mucho, que conocimos hace muy poco, a que recogieran a Viva, porque ellos también tienen el hijo ahí en el jardín, y que nos la trajeran para acá. Ellos dijeron de una, llamamos al jardín para que la dejaran, pues para que la dejaran venir con ellos. Todo el mundo súper feliz, porque cada vez que la dejábamos en el jardín y ya habían pasado ya 2 semanas esperando, era como ya, ya, no, no, ya, no. Y esta vez fue como que ya, bien. Entonces ya nos relajamos con eso porque a Viva la traían y nos vinimos para acá, para la casa. Bajamos despacio y aquí en la casa ya sí empezó el trabajo. Me dijiste, empieza a contar las contracciones, cada cuánto se dan. Yo empecé, pues con el cronómetro del celular empecé a medir. La primera fue 18 minutos, la segunda fue como 13, la tercera como 8 y después era 5, 5, 5, 4, 5, 4. O sea, ya muy rápido trabajo de parto activo, muy rápido. estábamos aquí.
Pero almorzábamos, pues igual.
Almorzamos afuera.
Almorzamos afuera, en la casa, en la mesa de picnic. Y yo me di cuenta que ya no era capaz de sentarme. Uh-huh. ¿Te acuerdas? Que sí. Yo me arrodillé. Uh-huh. Y almorcé arrodillada.
Sí.
Porque ya era demasiado, pues era incómodo. Sí, no lo sentía doloroso, sino que era como incómodo, raro. O sea, uh-huh. lo sentía muy raro. Y era porque ya sentía ese hueso súper, súper salido.
El coxis.
Sí, sacro. Como esa última colita que tiene uh-huh. uno en la punta, como de la, sí, como la, uh-huh. la raíz de la columna vertebral, ese coxis, huesito. No. No sé si es exactamente el coxis.
Pues sí, bueno, la cola. Y almorzamos. Llamamos a la partera, llamamos a Marisol, que fue quien nos acompañó también con Aviva, que es una mujer que nos ha acompañado en todo el proceso y en la que confiamos absolutamente. Es como una... Tú consideraste tenerlo solo, sola, uh-huh. pues tener a el parto sola acá conmigo, y era como que, uy, no, parce. O sea, no. O sea, como que no, porque es demasiado. O sea, yo sé que se podría, pero era... O sea, no me imaginaba solo aquí. Si algo salía mal, si
pues,
algo...
A ver, yo quería, era como... Después entendí por qué quería y después entendí que podía tenerlo todo, ¿cierto? Y es que yo quería, digamos, como que yo siento que el dar a luz de Abby fue un dar a luz que me empoderó un montón y todo eso, pero yo sí sentí, sobre todo en ese lapso de tiempo del expulsivo de Abby, yo sí sentí que yo, entregué toda mi autoridad, uh-huh. la entregué completamente y me victimicé. ¿Cierto? O sea, fue como un momento en que yo como que perdí esa soberanía y bueno, y afortunadamente pues Marisol ha sido una mujer que ha trabajado tanto también, no solo su conocimiento teórico, sino su parte espiritual. Yo creo que ha trabajado incluso todavía más su parte espiritual que cualquier cosa.
Sí, es una mujer.
Que ella no se aprovechó de eso y en ningún momento se aprovechó como para imponerse sobre mí o para aprovecharse que yo estaba como entregándole toda esa autoridad a ella para decirme, ay, no, eso está mal o eso está...
No, ella respeta completamente
ella,
a la mujer.
Ella era completamente, o sea, ella incluso con mis quejas y yo diciéndole, Mari, no, me voy a partir acá, me voy a morir, o sea, ella era callada, o sea, uh-huh. ella simplemente era testiga y ni siquiera ni... O lo único que hacía era como, sí, amor, yo sé, vamos a seguir, ¿cierto? Como uh-huh. que como con algo, con una voz de aliento muy serena, ¿cierto? Sí, sí. Como, no tampoco como de, ay, ven que yo te voy a salvar o... pero entonces para mí, como que esta vez era muy importante sentir que yo no entregaba esa autoridad en ningún momento. Uh-huh. Y que yo, ¿cierto? Como que lograba mantenerme como en ese centro y en esa soberanía.
Claro.
Entonces yo entendí que eso era un trabajo más mío, pues más interno mío, que de recibir o no recibir ese apoyo de parte de ella, uh-huh. porque finalmente finalmente ella entendí que ella estaba a mi servicio y que yo podía pedir lo que necesitara.
Pero vas a también poner como unos límites y condiciones explícitos. Exacto. Antes de, y eso hiciste con ella, le dijiste, mira, no quiero que me hagas tacto, no quiero que esto, exacto. no quiero esto, y ella dijo, tranquila. Así va.
Vamos a hacerlo como tú lo quieras hacer, uh-huh. o sea, como que tú me dices qué necesitas de mí y ahí estoy yo. Uh-huh. Y digamos que, y yo dije como que sí, así sí me gusta, o sea, como que quiero ese tipo de acompañamiento. Además porque, pues cuando yo he tenido, pues muy pocas, pero personas cercanas, pues que amigas que han dado a luz a solas y... Pues sí, aunque es una experiencia igual, súper expandida, uh-huh. y increíble y todo eso. Como que yo les escuchaba decir como todo lo que tenían que hacer. No, y yo decía como, ay no, o sea, yo quiero tener esa persona que recoge que acompaña, todo, que, ¿cierto? Que acompañe.
Que tenga como ya la experiencia logística.
Logística, sobre todo eso. Como la experiencia logística, sobre todo cuando el bebé nace. Uh-huh. Porque ahí es que empieza el trabajo de ellas duro, claro, claro. ¿Cierto? Que es como... recoger...
No recuerdo, no, o sea, acompañar el nacimiento de la placenta también, bueno, cortar el cordón, o sea...
Pero tú lo cortaste.
Sí, 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 pero ellas como que, o sea, como que van marcando también unos pasos para uno ir haciendo, porque es que sí. si ellas no están ahí, ¿qué? O sea, yo como iba a saber, o sea, hay muchas cosas que yo, o sea, aunque el instinto está ahí, aunque esto lleva ocurriendo miles de generaciones, estamos bastante desconectados de eso, sobre todo... pues en las últimas generaciones. Entonces,
totalmente desconectados.
Entonces hay muy pocas pistas de cómo hacerlo y de cuándo hacerlo.
Pero fácilmente también lo podrías aprender. O sea, eso no me parece lo crucial.
Bueno, el caso es que yo no quería solo. Yo no quería. Y llamamos a Mari. Mari dijo, me dicen cómo va la cosa. Cuando le dijimos, están pasando cada 5 minutos, me dijo, ya voy para allá. Eso fue como a las 3.
Igual yo le decía a Mari, pues yo esto lo siento con mucho placer, o sea, con, uh-huh. O sea, yo siento esa oleada de como de sensación placentera, más no una sensación fuerte, uh-huh. ¿Cierto? Como en la que yo, sí, como la que yo recordaba, pues de...
Claro, pero ya te dijo, el segundo parto es muy diferente, ya voy para allá. O sea, como que ya te dijo, ya voy para allá. Ok, yo sé, puede que lo estés disfrutando, pero está pasando. O sea, uh-huh. no me puedo quedar esperando que me des otra señal, ya esta es la señal, ya voy para allá.
Y bueno, y nos subimos para acá, para el cuarto, y nos acostamos y pusimos la playlist que tú les sueles hacer a nuestros bebés.
Música también. Para crecer en el agua, volumen 2, que está la canción favorita de Laura de los últimos 9 meses, que es Un Diu, de Joao Gilberto, una canción que te hipnotiza.
Una canción que solo dice Un Diu, durante más de seis minutos.
Como 8. Sí, la escuchamos muchas veces.
Yo amo esa canción. Y, no sé por qué.
Y llegó Abby como a las 3:30. Y fue muy bello porque nosotros habíamos preparado como una logística para que Aviva no estuviera acá. Porque nos daba cosa que ella te viera a ti en un estado alterado de conciencia y físicamente exigente. Y que se asustara o que se pusiera nerviosa. Uh-huh. Y que eso fuera un ruido para tu proceso. Y que me hiciera a mí también desconectar del proceso.
Claro.
Pero Abby llegó y llegó como feliz, o sea, eufórica porque ya iban a ser el hermanito, ya van a ser el bebé. Y se subió para el cuarto y estaba feliz contigo, o sea, estaba feliz viéndote tener las contracciones, te hacía masajes, jugaba con la pelota, o sea, como si fuera un día más. Mientras tú estabas ahí como de pie, con las manos apoyadas en la cama, teniendo las contracciones, ¿cierto? Uh-huh. Y ella ahí estando, simplemente estaba y estaba presente, estaba feliz, no estaba pidiéndote nada más, ella solo estaba ahí acompañando.
Me veía vocalizar, cantar.
Y para mí eso fue hermoso porque fue como, eso es de todos, o sea, obviamente eres tú el centro y eres tú quien está dando a luz y eres tú quien está poniendo su cuerpo ahí en el filo, pero es un trabajo de todos, ¿cierto?
¿Y te acuerdas que yo le decía, Abby, hoy estamos de fiesta?
Uh-huh. Y ella feliz, ella estaba saltando.
Ya todavía,
saltando en la cama, jugando, estaba feliz. Ya a las 5 llegó Mari.
Y bueno, y ustedes me dejaron acá un rato sola en la tarde, que también eso me pareció hermoso.
O sea, nos pediste que, sí, que querías estar sola.
Sí, yo me quedé un rato acá sola y puse un mantra también que pues me acompañó toda esta gestación, que es el Adi Shakti. Uh-huh. Y lo puse así en repeat y yo no sé, la verdad, cuánto tiempo pasó, ni idea.
Como 1:30 estuviste sola, como de las 5 que llegó Mari, pero hasta las 6:15 que subió ella, 6:30.
Uh-huh. Y yo veía...
Ay, yo no sé qué pasó, pues porque yo estaba abajo con Aviva preparándola para la comida, como, pues, sí, yo no sé qué pasó ahí.
Yo estaba acá y veía el atardecer, y era un atardecer hermoso... Y vivimos en un lugar donde hay muchos pájaros, entonces, y casualmente en el árbol que está acá al frente de...
Un guamo, muy lindo.
De nuestra ventana del cuarto. Uh-huh. Empecé a ver un montón de pájaros, empezaron a llegar, como todos los que nos visitan, nos suelen visitar. Entonces llegaron las guacharacas a comer guayabas, en los arbolitos de guayabas que están al lado, así con su bulla, y después llegaron... 2 carriquís. Ajá. Y después vi el tucancito.
Sí, o sea, llegaron, ¿en serio?
Pues, pero no fue que llegaron todos al tiempo, sino que fueron llegando como a lo largo de esa tarde. Ajá. Y fue muy lindo, o sea, fue como que, y yo de verdad sentía como que esta montaña se regocijaba y
estaba feliz
y sentía gozo
con el nacimiento. Sí, porque ya pues esta montaña lo ha esperado, o sea, te ha acompañado.
Sí.
Cuando tú decías ahorita que te estabas acostada en la pinera y no reconocías el límite entre la montaña y tú, en parte es como la montaña estaba en gestación, que es lo que es la tierra, ¿cierto? La tierra se renace todo el tiempo a través de nosotros. Y pues claro, yo siento que eso se siente, o sea, es una energía que se siente y que la montaña lo sabe, ¿cierto? Los animales lo saben, los árboles lo saben, el agua lo sabe, la tierra.
Claro, y en esa división que hemos hecho como de la naturaleza y yo, ser humano, ¿cierto? Como que se nos ha olvidado eso, ¿cierto? No. Que finalmente somos tierra, ¿cierto? Y que la vida también se recrea a través de nosotros.
Uh-huh. Total.
Y que no somos diferentes.
Pues yo tenía unos momentos en la montaña de meditaciones en los que cuando en la meditación hay como uno de esos momentos de ¡ay, esto era! O que se abre algo nuevo, que uno suelta, descarga, libera algo. De una, llegan todos los pajaritos a cantar, las libélulas a volar al lado de uno, las ardillitas como asomarse, o sea, como que, sí, es como que esa energía, uno está acá, o sea, uno es parte de ella, y ella también lo celebra y lo acompaña a uno.
Uh-huh. Entonces fueron una tarde súper, ese lapso de tiempo fue hermoso por eso, porque fue como sentirme acompañada.
Uh-huh.
Por la montaña, incluso estando acá también en casa.
Claro, pues es que estamos en, no sé, la casa está al lado del bosque. Ya subió Mari, yo creo que Abby estuvo un segundito mientras Mari como que preparaba cositas, subía las sillas.
No, ella fue la ayudante de Mari.
Sí, un rato.
Un rato, ella le ayudó a armar el cambuche.
Mientras yo le preparaba la comida abajo.
Sí, ella le ayudó a armar el cambuche, pues donde finalmente iban a hacer Amadeo. Uh-huh. Vio cómo ella me hacía entonces masajes, entonces me empezó a hacer masajes también a mí.
Me perdí todo eso.
Como en la nalga y en la parte baja, como de la espalda. Uh-huh. Y era, mamita, yo te voy a hacer masajes.
Qué linda.
Y era feliz. Y o sea, ella era acá jugando, parecía como un cachorro, pues un cachorro feliz, linda. Completamente. Uh-huh. Y a mí me encantaba, o sea, yo sentía que verla a ella también en esa, como en ese estado, aumentaba mi sensación todavía de más placer, claro, porque otra cosa que también me llevó de dar a luz es eso, que también tenemos muy vinculado como el placer, como con unas sensaciones muy específicas,
uh-huh,
como de gratificación o de... Y como cuando uno empieza a darse cuenta que es que el placer es algo mucho más amplio, o sea, que va desde estar mucho más enraizado en el cuerpo y permitirse sentir más, ¿cierto? Y permitirse sentir... como incluso las sutilezas de, no sé, el viento, cómo te acaricia el viento en la cara,
uh-huh,
el rayito de sol, la caricia de tu hijo en ¿cierto? Como cuando ella me acaricia la cara. Que...
Uh-huh.
Y eso ahí se va dando cuenta uno que las sensaciones de placer son mucho más...
Pues todo el tiempo es la sensualidad, es simplemente sentir. Es la sensualidad.
Es la sensualidad, exacto. O sea, como esa sensualidad... Simplemente de estar más abierto, uh-huh, más abierto a recibir.
Y atento a lo que estás sintiendo.
Uh-huh. Entonces yo seguía igual en mi sí, en mi viaje, digamos, placentero.
Uh-huh.
Y como con ese, o sea, yo sentía un gozo, una sensación como de felicidad desde el centro de mi pecho, impresionante.
Y allá se empezaron a intensificar las contracciones.
Ah, bueno, y cuando yo me quedé sola acá... Me comí otros 0.5 de honguitos.
Ok, fue uno entero.
Uh-huh. Entonces, en total fue un gramo.
Yo bajé con Abby, ya le di la comida y aquí sí hay como un... O sea, en términos de mi percepción de lo que ocurrió, es como del día a la noche, literalmente, porque pasé de ese gozo y ese juego y de esa... Como está pasando, pero está pasando rico y uno como que casi ni se da cuenta de que la cosa está llevando algo porque está tan metido en cada instante que simplemente está ahí, ¿cierto? Pero entonces ya yo bajé a Abby, le di la comida, la bañé.
Toda la rutina de la noche.
Sí, toda la rutina de la noche. La bañé. La empijamé, le cepillé los dientes. La entré acá para que se despidiera de ti. Ella se despidió de ti. La fui a dormir. Me acosté con ella por ahí 15 minutos, media hora. Se durmió, como a las 7 y media. Entonces a las 7 y media de la noche, después de que yo había estado... con la mente racional, pues como tengo que hacer esto y esto, salí de ese cuarto donde se había dormido viva y ahí sí entré aquí al tuyo, pero el de
al
nosotros
vortex.
Y aquí esto estaba en otro plano completamente diferente. Tú estabas en pelota del todo, estabas sudando, estabas teniendo contracciones cada minuto, minuto y medio, ya no hablabas, que yo sabía que eso, o sea, con Aviva también hasta antes de bajar, tú me hablabas, yo te preguntaba cosas, tú estabas acá, ¿cierto? Ya después, cuando yo entré acá, eso estaba, ustedes estaban ya en otro plano y yo todavía estaba con la mente activa, ¿cierto? Uh-huh. Entonces yo entré acá, ya estaba oscuro, hacía calor, estaba sudando, estaba intenso, y entonces ya los sonidos no eran los sonidos de placer, sino de...
Esto está intenso.
Es fuerte, ¿cierto? Es fuerte. Y yo dije, puta, ¿para qué estamos haciendo esto acá? ¿Por qué? O sea, yo porque acepté otra vez a tener un hijo en la casa, y esta vez no es en una casa que estaba... La anterior casa estaba a 5 minutos del hospital, de la clínica, pues por si pasaba algo. Esta está a 15 o más, en carreteras destapadas, nadie aquí... Aquí uno puede gritar y nadie lo va a escuchar. O sea, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y además, te veía a ti en ese... Que es muy parecido a la experiencia con Aviva, en ese, en lo que yo decía ahorita, en el filo, en el borde. O sea, es ese momento de dar a luz visto desde afuera y visto desde la mente racional, que era lo que yo tenía aprendida por estar haciendo toda la rutina. El dar a luz es tener un pie en la vida y un pie en la muerte, ¿cierto? Algo puede salir mal en cualquier momento. Y puede salir tan mal que te puedes morir tú, se puede morir el bebé. Y yo sé que esos pensamientos catastróficos no tienen por qué ser, pero si uno está aquí sintiendo, amando tanto y viendo que esto para el cuerpo es un reto, es el reto más grande, ¿cierto? Uno de los retos más grandes, uno dice, puta, ¿por qué me estoy arriesgando? ¿Cierto? En el hospital, yo decía, si estuviéramos en el hospital, nada, está rodeada de 1,000 médicos, 1,000 enfermeras, pasa cualquier cosita y tienen la solución de una, ¿cierto? Cree uno, o al menos es como la ilusión que uno tiene. Aquí no. Aquí si algo sale mal es, puta, uno es el responsable y esa responsabilidad uno no la quiere vivir.
Entonces, pero mi percepción es totalmente distinta. Como, o sea, como que para mí no hay lugar más seguro en el que yo me sienta. O sea, como que... Claro, como yo sé que para ti, como tú lo vives, como tú no estás en mi cuerpo, entonces no puedes percibir eso, pero yo estando en mi cuerpo, yo sé que si yo estoy bien, nada puede salir mal, ¿cierto? O sea, como que si yo estoy conmigo, si yo estoy como en esa, de nuevo, en esa soberanía, a pesar de las sensaciones fuertes, lo que sea, ¿cierto? Como en ese amistarse con incluso con la muerte, ¿cierto? Como ese, en ese amistarse incluso con hacerse responsable incluso del peor panorama.
No, yo sé, es que eso es muy duro.
Yo ya había hecho ese proceso, ¿cierto? Ya lo había hecho, pues lo hice con Aviva y con ese también lo hice, ¿cierto?
Claro, pero es que si te mueres tú, te mueres tú. Y si me muero, o sea, claro, es como yo estoy en un avión y se va a caer el avión, a mí no me importa. Pero si estoy en un avión y estoy contigo y con Aviva, con Amadeo lo voy a sufrir mucho. Porque, o sea, lo que menos quiero yo es que se mueran ustedes. A mí me da igual yo. Y claro, tú estás haciendo eso y te estás en tu cuerpo, tú dices, si me muero no me importa. Pero uno desde afuera dice, se me va a ir todo. Entonces, por eso es que da más miedo. Y si está, además, montado en la cabeza, por eso es que la sombra
se... O sea, yo en ninguno de mis dar la luz, o sea, ni siquiera eso me ha pasado. O sea, ni siquiera en el día vivo en el que yo, por un momento me sentí. Sentí que me iba a partir, que me iba a morir, que... De verdad, o sea, como que ni siquiera en ese momento yo pensé en el hospital. O sea, yo pensé como acá yo me parto en dos y este bebé nace. Y yo no sé qué queda de mí. Pero, o sea, como que a mí nunca, ni siquiera el fantasma del hospital se me pasa por la cabeza.
Sí, para mí era un fantasma. Para mí entonces era como el aliado. Pero fueron 10, 15 minutos de sombra. O sea, fueron 10, 15 minutos y obviamente yo no puedo decir nada. Porque no, o sea, es una energía que uno no quiere tampoco poner ahí. O sea, como que yo la estaba también cuidando esa sombra, como si soy consciente de lo que estoy sintiendo, soy consciente que estoy aquí arriba en la cabeza, respiro, respiro, respiro.
Bueno, y creo que también hay que decir algo importante, pues también de tu linaje familiar. Tú vienes de un linaje de médicos.
Sí, claro.
O sea, tú vienes de un linaje de unas personas que han concebido la salud desde un punto de vista absolutamente, pues digamos, de alopático, pues de la medicina que conocemos todos, pues medicina occidental.
Es complejo, porque yo también siento que hay, no me voy a meter en detalles de eso, pero yo siento que también en ese linaje de médicos hay una relación con la muerte muy interesante y muy consciente. Y yo siento que la medicina ha sido para ese lado de la familia la forma sociable de relacionarse con la vida y la muerte, ¿cierto? Pero que antes de que fueran médicos, estoy seguro que eran sanadores y, era, y había un conocimiento
no, claro, diferente. Claro.
Pero sí, bueno, el caso es que eso fueron 15 minutos. Ya después, no sé, o sea, simplemente respirando, estando contigo, es lo que tú decías, esa energía, esa oxitocina, esa, eso se contagia y ya. O sea, no sé qué pasó, simplemente ya, aterricé. Y cuando aterricé, justo cuando aterricé, empezó ya el proceso...
Más fuerte.
Ta, 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 ta. O sea, que fue muy rápido.
Entonces, yo llegué voy a contar aquí. Qué sí. pasó antes, cuando tú te fuiste allá, cuando uh-huh. te fuiste a dormir a Viva. Uh-huh. Y fue que ahí, obviamente, se intensificó, pues, Marisol entró un copal. Uh-huh. Y yo no sé, o sea, es muy interesante cómo... sí, como que cada vez que uno se va abriendo a sentir más... Va sintiendo también la vibración también de ese tipo de medicina, ¿cierto? Uh-huh. Como que ella entró ese copal y inmediatamente, o sea, ella lo puso en el altar. Fue como ¡fum! Empezó, como que subió de nivel.
¡Wow!
Y entonces ahí ella me ofreció que si quería hacerme una vaporización y yo le dije una que sí. Uh-huh. Y yo ahí todavía, o sea, como que fui más consciente como de esa relación con mi cérvix y como de sentirlo. Y de no, y de sentirlo, de, y como de seguirlo sintiendo como una sensación de, como cuando hacía las prácticas de tantra con el cérvix y lo sentía, y sentía que obviamente había un punto de tensión, o llamémoslo de dolor, uh-huh. pero que yo lo podía respirar, ¿cierto? Como que yo lo respiraba, lo vocalizaba, ¿cierto? Como que con movimiento, respiración y voz, como que yo podía soltar y había momento y de nuevo tenía como la gratificación de sentir como uff, uh-huh. una oleada de placer, y eso me pareció también muy interesante. Uh-huh. Y entonces con la vaporización, sentir esa vaporización que es delicioso.
Es un vapor vaginal, pues te sientas en una silla y hay un vapor.
Con que... unas plantas y después con los masajes de Mari, yo le decía cuándo me los hacía, cuándo paraba, y eso también era, o sea, se sentía muy, muy uh-huh. rico. O sea, que yo sé que para muchas mujeres... Es como, ay no, yo no quiero que nadie me toque, yo quiero hacer... Yo me sentía como una reina, uh-huh. o sea, y justo ese día en mi oráculo de arquetipos femeninos había sacado dos cartas y una era la reina y la otra la montaña, que era la reina de la montaña.
Claro, claro.
Y yo de verdad me sentía así y uh-huh. como que sentía que el acompañamiento de Mari y pues y de Juanita, que era su ayudante... Eso era lo que yo sentía. O sea, yo no sentía como invasión o sentía nada. Sentía como yo soy una reina uh-huh. y me merezco todo esto. O sea, uh-huh. merezco tanto que merezco que estas dos mujeres increíbles estén aquí a mi servicio. Literal, haciéndome casi que, pues, haciéndome un spa en estos momentos. Y bueno, y eso fue lo que pasó, digamos, mientras tú no estuviste.
Ya llegué. 10 minutos en los que, sí, estuve encerrado en mi propio rincón oscuro y ya, me relajé. Tú le pediste a Mari, le dices, Mari, ahora sí quiero que me hagas un tacto.
Sí.
A ver, ¿en qué estoy? O sea, como sí, para mentalizarme.
Yo quiero, exacto, yo quiero mentalizarme porque no quiero que me pase como, no sé, como en el día vivo. O sea, como que quiero saber en qué estoy y cómo estar. Porque claro, yo ya ahí sentí que ya lo que venía era... O sea, que ya iba a pasar como al siguiente uh-huh. nivel, que era todavía más intenso. Y yo quiero saber en dónde estoy. Entonces ahí Mari, con, pues con mucha suavidad y con mucho, sí, pues como amor, me hizo el tacto y me dijo, ah, estás casi en 7.
Dijo 6.5, 7. Que eso, en el único referente que nosotros teníamos, que era el parto de Viva, 6.5, 7, era el mediodía. ¿Cierto? Y Aviva nació, digamos que a la 1 o 2 de la tarde. Y Aviva nació a las 8 de la noche. Entonces ella dijo 6.5. Yo dije, uy, puta, se van a nacer a la 1 de la mañana. Eran las 8 de la noche. Yo dije, por ahí 4 o 5 horas más. Yo dije, bueno, listo. Todo bien, no pasa nada. Sí, exacto. Pero...
Yo también me mentalicé como que, bueno, esto puede ser así intenso por horas.
Ajá. Pues yo juré que iba a ser así. Entonces ya ahí sí me relajé. Es como que listo, esto es.
Yo también. O sea, a mí... Pues porque digamos que para... Digamos que yo que he estado tan en contacto, pues sobre todo por un podcast que sigo que se llama Free Birth Society, con mujeres que dan a luz así solas, dicen como que no, pero que a mí me toquen, no me... Y, está, y yo entiendo, o sea, por ejemplo, a mí me parece que a uno que lo estén tocando y haciéndole tactos a toda hora y sin uno pedirlos me parece horrible. Pero por lo menos a mí, ese que yo pedí, me ayudó mucho uh-huh. a estar tranquila. Pues sí. Como a decir, ah, bueno, listo, estoy aquí. Uh-huh. Y igual... con las trayectorias de los partos, eso es también un poco insignificante porque pues a veces uno puede quedarse horas pasmado en una dilatación o en un estado, ¿cierto? Como yo me quedé un rato en, digamos, en ese como in between entre con Aviva del
claro,
exacto, de dilatar
horas
completamente y el expulsivo. Entonces, pero no sé, o sea, yo sentí que para esa parte mental mía eso le daba paz.
Uh-huh.
Bueno, he llegado hasta acá.
Sí. Ahí, entonces, 6:30, yo dije, listo, hasta las 12, 1, todo bien, no pasa nada, o sea, como que la energía la teníamos, estábamos bien acompañados.
Exacto, eso fue algo que también me ayudó mucho, o sea, yo dije como, ay, 7, y yo me sentía con mucha energía, uh-huh, mucha.
Sí, yo también estaba bien, eso como que uno se va recargando ahí mismo, es como que es un circuito circular en el que la energía esa energía tan intensa igual te está cargando y te está nutriendo. Sí. Y entonces Mari empezó, te dijo que si quería que tambor, pues si querías que ella cantara y uh-huh, tocar el tambor. Y ahí empezó el voltaje. O sea, ese sí fue como la esquina de todo, porque empezó a tocar el tambor, ella se sentó en la cama, tú estabas en el piso, y empezó a tocar el tambor y eso aceleró todo. O sea, eso fue como el turbo.
O sea, pero lo que aceleró en mí fue que yo empecé a sentir una purga, unas ganas uh-huh, de purgarme, o sea, unas ganas de vomitar, de ir al baño, como que en mí fue como que el cuerpo se quería deshacer
de
todo lo que le sobraba.
Claro, claro. Entonces empecé a vomitar, cagar. Y yo que siempre he sido como tan...
Que a mí escrupuloso.
Sí, escrupuloso. Me cuesta mucho, o sea, el vómito hasta el mío me da asco, pues, o sea, yo vomito y sigo vomitando, es por el asco del mismo vómito.
¿Y te tocó tenerme el pelo?
Tener el pelo, no, y como así, coger la coquita de vómito y llevármela para abajo, o sea, como todo.
Y entonces yo te decía que me acompañaras al baño del popo.
A cagar, y entonces yo era ahí al frente de ella mientras ella cagaba, y Marisol era como, hey, cuidado que esa posición, o sea, que no se les vaya a salir el bebé ahí, o sea, como que no te quedes mucho tiempo ahí. Te bañabas un montón, yo te acompañaba a bañarte. Te bañaste por ahí 3-4 veces.
¿En serio?
Pues por ahí 3 o 4 veces, sí, yo creo que mínimo, o sea, 3 que recuerdo. Y ella seguía con el tambor, seguía con el tambor, seguía con el tambor, seguía con el tambor.
Yo sentía que ese bebé me estaba como exprimiendo todo uh-huh, el colon.
Hasta que ya, es como que ya, terminaste de purgarte. Habrán pasado que, eso suena mucho tiempo, fueron 25 minutos, media hora. Digamos que sean las 8:30 en ese momento de la noche, y ahí empezaste, ya seguiste con las contracciones de otra manera, o sea, ya no tenías esa necesidad de purgar, ya era como otra vez de respirar, ya estaba respirando
uh-huh,
otra vez largo.
Bueno, y hay algo que también me parece importante decir, y es que justo en ese momento donde se puso intenso, claro, porque yo sentía, pues era como sentir que tenía como unas, como un daño de estómago, sí, era como sentir que tenía un daño de estómago y además tenía contracciones, o sea, era una, ahí, o sea, en ese punto para mí se puso muy intenso
uh-huh,
y fue el único momento en el que como que yo hice como un sonido como de queja.
Uh-huh. Sí, como 2 o 3 veces tú hice una contracción, era como...
Sí.
Y yo en todo, pues Marisol y yo éramos como... como recordándote, abre.
O sea, fue el único momento en el que yo, digamos, como que... sentí que iba a volver a que pasara lo que había pasado en el parto de uh-huh, Abby, ¿cierto? Que era como un luchar, uh-huh, un luchar, 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 y como no saber en dónde poner la fuerza, y luchar, y luchar, y luchar, y quejarme.
Y hacer fuerza y para hacer que fuerza, terminara rápido.
Exacto, para que terminara rápido, pero también te desgastarme un montón. Y algo como muy, muy, muy... O sea, como yo creo que mi yo sabio, consciente... Fue como, tú ya aprendiste esto. Tú ya aprendiste esta lección.
Uh-huh.
Esta vez vas a aprender otra.
Uh-huh.
Entonces fue como, ¡ah! O sea, eso fue para mí como un respiro. Y fue como, claro, o sea, no es desde acá.
Sí, no. Entonces, es desde la fuerza.
Exacto.
No es desde la, perdón, desde la fricción.
Entonces ya ahí yo me entregué. Y yo me entregaba y yo... O sea, y yo lo único que hacía cuando en los momentos más intensos era como, voy por mi bebé, voy uh-huh. por mi bebé, me abro como flor, o sea, como, uh-huh. como repitiéndome eso y de verdad sintiendo una fuerza uh-huh. como de una guerrera espiritual, como, uff, que yo creo que nunca había experimentado.
Claro, que no era, precisamente era la fuerza, no desde la fricción, desde el golpe, desde el contraer, ¿cierto? Uh-huh. Sino desde el soltar, soltar, soltar.
Soltar, 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 soltar. Entregarme, entregarme, entregarme. Y como que yo lo que hacía era que me montaba de nuevo, volvía a sentir que yo pulsaba con el universo y que yo me montaba en esa pulsación. Uh-huh. Y que yo permitía esa pulsación. Y lo que hacía era como que jugara a mi favor. Uh-huh. ¿Cierto? Como que cuando entonces estaba el momento así más como fuerte de la contracción, como que yo decía, esto es lo que me va a abrir para que mi bebé pueda salir. Y cuando obviamente llegaba como el remanso y la bajaba la ola y me entregaba completamente al descanso, uh-huh. completamente. O sea, no me ponía como a anticiparme como a, ay, qué miedo.
¿Cuánto tiempo me queda para la próxima?
Exacto, sino como que me entregaba ese descanso y me deleitaba y volvía a sentir como de nuevo, como ese el placer del descanso, ¿cierto? Como uh-huh. que también igual ahí sentía placer o percibía esa sensación de placer.
Y Marisol algo tuvo que haber intuido, no sé cómo, y ella te dijo, mira, esta próxima contracción la vamos a hacer así. Entonces teníamos unas tiras elásticas colgadas de la viga del techo de la habitación, que llegaban hasta ti, hasta
ella
abajo.
Me sugería como posturas que nosotros ya igual antes habíamos visto.
Te digo, mira, vas a la próxima contracción, vas a cogerte de estas dos cintas, vas a abrir una rodilla, la rodilla izquierda la vas a abrir como si estuvieras abriendo la cadera, o sea, hacia el lado izquierdo, y la rodilla derecha como si te estuvieras arrodillando, o sea, como si la rodilla derecha fuera a tocar el piso. Y yo, pues, o sea, yo tenía que sostenerte desde las axilas, o sea, yo ponía mis antebrazos ahí abajo de tus axilas como para sostenerte y que no tuvieras tú que colgarte del todo de las cintas. Y dijo, va, hagámoslo así. Uh-huh. Y entonces tú, listo, lo hiciste así y cuando vino la próxima contracción,
¡pum!
Dijiste, no.
Rompí fuente, ¿no?
Ahí rompiste fuentes, sí, ahí rompiste fuente. Volviste al baño, creo. Yo me acuerdo que rompiste fuente, fui al baño, volvimos a hacer esa misma, o sea, como que fue un segundo, volvimos y ahí empezaste, cuando vino la próxima contracción, tú dijiste como que, uy, no, Mari, no, como que lo sentiste muy intenso y ella dijo, dale, sigue. Y ella dijo, espérate un segundo, cuando se fue la contracción, dijo, espérate un segundo, cogió la linternita, el cuarto está completamente oscuro, solo hay dos velas prendidas y el copal, cogió la linternita, se agachó, miró, y dijo, está ahí. Y yo creí que te estaba dando ánimo. Yo estoy de pie, sosteniendo a ti que estás medio cuclillas. Y yo supuse que te estaba dando simplemente ánimo. Es como que, hey, está ahí, es como faltan 2 horas. Y yo, gracias, Mari. Y te dijo, ¿quieres tocarlo? Y tú lo tocaste. Y dice, ¿cómo que ahí está? Y yo no podía ver absolutamente nada. O sea, yo estoy como mirada cenital, pero no puedo ver nada de lo que está pasando allá abajo. Y vino la próxima contracción.
Feliz.
Vino la próxima contracción y tú respirando, cuenta cómo lo viste tú, porque es que en realidad, o sea, yo desde arriba yo no sentía que estuviera pasando nada, sí. Cuando de pronto.
Es que ya ahí, o sea, como que después de esa sensación intensa, o sea, yo sentí como esa sensación intensa con ese movimiento que fue como que, porque él como que descendió la última parte del canal.
Pero fue así, pero yo sí. No estaba en el canal antes. O sea, que es como sí, que si hubiera caído un mango. O sea, tú no lo sentías en el canal, ¿o sí?
Sí, o sea, yo lo fui con cada contracción, con esas últimas.
Esas últimas.
Yo fui sintiendo como él iba bajando.
Pero eso fue
bajando.
En cuestión de minutos.
Sí, eso fue muy rápido.
Menos de 10 minutos.
O sea, como que cada contracción él avanzaba un montón.
Fueron como 5 minutos.
Avanzaba un montón. Uh-huh. Y entonces ya, cuando tuve esa sensación como fuerte, última, uh-huh. fue porque él literal cayó. Al final. Pues, o sea, ya estaba ahí.
Y entonces
ya ahí fue súper interesante porque ya ahí yo dejé de sentir una sensación fuerte que generalmente pues eso es lo que llaman el aro de fuego, y que es como el momento que yo lo sentí con Abby, claramente.
El expulsivo ya.
Sí, cuando, pues cuando van a hacer la cabeza, que pues la cabeza es súper grande, o sea, es la parte del cuerpo más, pues donde, donde uno siente ese aro de fuego. Y con
Abby
yo
lo está abriendo.
Yo lo sentí, claramente. Con ese bebé yo empecé a repetirme, me abro como flor, pero de una manera, con una paz. Yo respiraba como con una paz, o sea, me embargó una paz, como, como de otro mundo, o sea, y yo ahí ni siquiera vocalizaba, o sea, yo simplemente respiraba.
Estaba respirando, o sea, respiraba, dejaste de vocalizar.
Y con mucha conciencia yo sentía que yo conscientemente relajaba todavía más ese, pues ese piso pélvico, ¿cierto? Y como que con la respiración yo sentía que lo relajaba y lo relajaba y lo relajaba. Y yo sentí como el bebé empezó a salir sin ningún esfuerzo.
Es que Mari no hizo nada. O sea,
ningún esfuerzo.
De repente salió. O sea, yo vi que al piso cayó un bebé. Entonces Mari lo cogió, obviamente, pero... O sea, no pasó nada, no hubo sonidos, no hubo...
Fue como, y fue súper bonito porque antes fue como un silencio.
Fue como, cine, fue como cine. Para mí era cine mudo.
Como silencio, así como...
Pues se escuchaban las cigarras afuera, nada, no se escuchaba nada. Y nació el bebé. Y yo no podía creer, o sea, yo en serio no podía creer. Pues porque era completamente inesperado en ese momento para mí. Yo me había mentalizado para 5 horas, pasaron 50 minutos desde ese tacto. O sea, de 7 nació, fue de una. Y además fue inesperado porque yo no sentía eso, yo no sentía tu fuerza, yo no sentía, o sea, no sentía tu, como el, lo que uno es en Hollywood, pues, y en las películas donde es como la mujer cuando ya está en el expulsivo, está como, o está haciendo fuerza, como tú hiciste fuerza cuando nació Abby, cero.
No, si yo a Abby la pujé completamente.
Silencio, sin una sola pujada, y nació.
Nada, o sea, yo no pujé ni una.
Y además nació este bebé dormido.
Nació dormido. Sí.
Como si no se hubiera dado cuenta de qué pasó.
Ajá.
Y ahí empecé. Yo empecé a llorar y a reírme. Yo no lo podía creer. Eran las 8:56 de la noche. Tú estabas... Tú te pusiste como una loba a lamerlo.
O sea, de una. O sea, Mari lo agarró porque yo estaba mirándote a ti. Ella estaba atrás. Ella lo agarró y de una me lo puso en el pecho a mí.
No, tú no me estás mirando a mí. Yo te estaba teniendo de la espalda. O sea, tú me estás dando la espalda a mí.
Ay, mira.
No, es que él salió ah, bueno, y ella lo recibió ella simplemente y te lo entregó.
Y me lo entregó de una. Pero así, y yo, ay, me dieron unas ganas de lamerlo. Y yo lo lamía y lo lamía y lo lamía.
No, yo me reía, yo lloraba de la emoción. Es como que sí, eso es un
y él, yo veía como cuando yo lo lamía, él como que empezaba a abrir como los ojitos y como a caer que estaba acá y como que empezaba a hacer esos sonidos como.
Tratando de respirar.
Sí. Y como a botar ese
líquido amniótico que tragan. No, eso fue hermoso. Fue hermoso. Y ya, pues ya. Fue el abrazo, el amor, el conocernos, el darle la bienvenida. Te sentaste, te lo pusiste y empezó él a buscar la teta. Le limpiamos pues, los líquidos para que respirara bien. Y ya. Fue una dulzura, una...
Y ese bebé sin llorar.
No lloró, pues lloró un momentico. Pero, que 10 segundos, 5 segundos.
Pero uy, como un...
Eso, pero como que cuando él lloró, yo como que ahí listo, ya está acá, ya está respirando, ya está
pero
bien.
Pero pues ya, de una después ya empezó ahí con la teta como a tratar de pegarse y se calmó.
Seguía dormido, seguía como... Sí, él seguía en otro mundo.
Sí. Ay, no, y esa felicidad, o sea, es como... Ay, se Amadeo, me va a salir Amadeo. El... corazón de él.
Nosotros lo llamamos Amadeo, todo el tema. Mari dijo, ¿cómo se llama? Amadeo, y todos Amadeo, Amadeo.
Y ni siquiera habíamos
como
visto.
Como a la hora fue que dijimos, ¡ey, este pancito de pipí!
y Mari
ni siquiera se había fijado tampoco. Y le dije, Mari, ¿vos ya lo miraste? Y me dijo, ¡ay, no!
Ah, bueno, nosotros no, pues, o sea, no sabíamos que, pues, o sea, no estábamos seguros.
Sí,
que...
sabíamos. Ah, pues, bueno. Sí, sabíamos un mes antes. Sí, un mes antes. Sí. Miramos el papelito que nos había dado el que hizo la ecografía. Sí sabíamos. Pues, pero eso podía... Yo conozco casos en los que el...
Igual, o sea, para mí era más como una sensación, pues porque yo desde siempre había sentido que era un niño.
Sí, sí.
Entonces me había quedado más como con esa sensación.
Pero
te
imaginas,
de...
que hubiera sido una niña después de una hora.
Ay, muy...
Amadea.
Muy chistoso.
No, amadeo. Y ya, ya después de su nacimiento de placenta y todo el... Son, después de que nace son mínimo 4 o 5 horas de trabajo.
De ellas, impresionante.
Y mío, pues, o sea, de los tres. Éramos bueno, los tres sí. Como volteando para todos lados, cogiendo, pues sí, trabajo rico, pues lindo.
De organizar la placenta.
Abby profunda, Abby no se despertó con nada. O sea, Abby no se dio cuenta de nada hasta las 5:30 a.m, cuando ya estábamos dormidos. Pues, bueno, sí, ya estábamos dormidos y ella nos despertó. Papito, mamita. Fue a la habitación de ella y le dije, Abby, te tengo una sorpresa. Y me dijo, ¿es para comer o es para amasar? Y yo, no, para ninguna. Yo le dije, es para amar. Y ella no entendía. Y la traje aquí a la cama de nosotros, donde ella estaba madeado, acostadito. Y ella no lo veía porque estaba oscuro. Y cuando le dije, mira, al lado de la mamá. Y cuando lo vio era, ¡ah, mi hermanito!
O sea, la cara de felicidad.
Hermosa. Y ya, ya, fue hermoso.
Bueno, también que el alumbramiento de la placenta fue súper bonito y fue pues como muy tranquilo, que eso también para, pues, en otros partos también es algo que preocupa porque sí, pues, si ya se cierra el cérvix y no sale la placenta, entonces puede haber una retención de placenta, entonces ahí sí otra vez pues vaya al hospital.
No, todo salió súper fluido.
Fue súper fluido.
Marido, que es muy raro, o sea, que es muy raro que una mujer dé a luz sin pujar. O sea, que en todos sus años y muchos años de experiencia como partera, es como la segunda vez en la que nace el bebé sin pujar. Y yo creo que esa fue la gran lección para ti y para todos, pues para nosotros, ¿cierto? Y es cómo se puede crear y cómo se puede dar y cómo se puede entregar sin intervenir. O sea, fue muy taoísta en ese sentido, es como... el no hacer.
Simplemente permitiendo, uh-huh. permitiendo. Y lo que yo siempre te he dicho, o sea, como montándose en esas pulsaciones de, uh-huh. de la vida, ¿cierto? Como uh-huh. que en esa expansión y en esa contracción, como aprovechando.
Pues, claro, del universo.
Como
que
yo
es
me
uno.
Sentía literalmente como surfeando, o sea, como, uh-huh. como que pues el quien surfea no crea la ola, ¿cierto? Sino que aprovecha uh-huh. y sabe cómo aprovechar ese momento. Y ese es su, pues, su arte y ese uh-huh. también es su habilidad. Uh-huh. Aprender como a leer esos momentos para aprovecharlos de la mejor manera y no haciendo esa resistencia que...
Claro.
Pues que siento yo que, no sé, si es por la forma en la que nos educan o por el sistema en el que crecimos, es como que siento que todo está... O sea, pareciera que todo tiene que costar mucho y que nos tiene que costar como... sudor y lágrimas y claro, y no, y con eso no voy a desdeñar la labor de la disciplina, creo que es algo completamente distinto. O sea, uno puede, o sea, la disciplina
uno puede
ser...
no hacer con disciplina, uno puede no intervenir siendo disciplinado, o sea, uno puede entregarse, y la disciplina es esa, es
exacto,
esa entrega, esa práctica
refiero,
de soltar.
O sea, como que no estoy, digamos, hablando mal de la disciplina, antes bien,
no,
o sea,
es que
tiene
su papel.
La
práctica es esa.
Exacto.
Es como sueltas, como permites que el universo y la naturaleza, la biología, el cuerpo que es todo, ¿cierto? Que el cuerpo que está, como decías ahorita, no hay una frontera entre este cuerpo, este campo físico con los otros, ¿cierto? Con los energéticos, espirituales, etcétera. Es como uno permite... que esté en sintonía, que esté armonizado.
Y que lo atraviesen, y que pues, uno no sea que no, un obstáculo. No haya un obstáculo. Lo único que tiene que hacer uno es no ser un obstáculo.
Es presenciarlo, es permitir.
Y algo también que me quedó fue como ese ejercicio de... Claro, porque uno a veces piensa que ese ejercicio de rendirse es como, ah, me rindo y ya. No, o sea, el ejercicio de rendirse requiere esa disciplina de rendirse en cada exhalación.
Uh-huh.
O sea, como en cada momento, en claro. cada momento. Y en cada momento... De verdad sentir que es una decisión.
Qué lindo.
Que es algo que uno puede decidir.
Es lo literal de las contracciones, ¿cierto? Es como que ocurren, es como que es un ritmo. Está pasando. Y cada una, tú la vives como la quieras vivir.
Exacto.
¿cierto? Y en realidad las contracciones también pueden ser metafóricas, ¿cierto? Y es en el momento en el que uno está dándose al mundo, en el que uno está creando en el mundo, es ese ritmo permanente de cómo lo quieres hacer, desde dónde lo quieres hacer. Para mí fue una gran lección, te la agradezco.
Para mí también.
Te amo.
Yo también te amo. Qué lindo hacer bebés juntos.
Hasta aquí. De este tipo, yo creo que ya. Vamos a hacer otros. Este es uno de ellos. Te amo.
¿De qué? ¿Qué dice? Mamá, ya está hablando.